Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Hermanos, entramos en la siguiente meditación de nuestro camino de los ejercicios espirituales. Y yo creo que de una forma especial vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros, porque vamos a entrar en las meditaciones de la Pascua del Señor. Un tiempo, unas meditaciones especialmente importantes y que nos van a ayudar también a vivir los misterios de la Semana Santa. Vamos a entrar en los momentos de la entrega, pues fundamentales de la vida de Cristo y por tanto también momentos especiales de sanación, de libertad, de cambio, de transformación para cada uno de nosotros. Hoy, en esta meditación, vamos a acercarnos al cenáculo de Jerusalén. Vamos a entrar en aquella casa donde Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y en esa sala, en esa habitación, contemplar el mayor de los milagros del amor de Dios, el mayor de los regalos del amor de Dios, que es la institución de la Eucaristía. Es un encuentro, hermanos, esta meditación, un encuentro fuerte con lo que es nuestra vida. Yo creo que casi podríamos decir que esta es la meditación más importante de todos los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es todo. Porque de Cristo vivo, de Cristo realmente presente en el sacramento de su amor, vivimos. Se nos da todo. El Padre nos da todo. El Hijo entregado en su cuerpo, en su sangre. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra interioridad, que después de este camino que llevamos de ejercicios, acogiendo el amor del Padre, viendo el rostro de Cristo, el Hijo, cuando con Él ya hemos entrado en la ciudad de Jerusalén, cuando se nos ha dado espíritu de alabanza, de adoración, estamos ya preparados para sentarnos a la mesa con Él y acogerle en su cuerpo, en su sangre, acogerle en la Eucaristía. Así decimos juntos, decimos de corazón: Espíritu Santo, tú eres el alma de la Iglesia. Tú acompañaste a Cristo en toda su vida y tú le moviste a realizar el milagro del sacramento de su amor, hacerle Eucaristía. Jesús nos dijo que quien come su carne y bebe su sangre tiene la vida eterna. Espíritu Santo, nosotros necesitamos de esa vida. Nosotros necesitamos. Tú mismo has puesto en nuestro corazón el deseo de plenitud, de ser felices. Nosotros, en este itinerario, en este éxodo de la vida hacia el cielo, necesitamos la fortaleza de Cristo. Necesitamos la paz de Cristo. Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos el amor de Cristo. Le necesitamos a Él. Por eso tú moviste a Jesús a regalar a la Iglesia el sacramento de la Eucaristía, para hacer realidad el sueño que cada uno llevamos dentro de nosotros. Tú no nos libras de las pruebas de la vida, pero sí nos das a Jesús, nos haces entrar en Jesús, nos haces vivir del pan vivo bajado del cielo. Tú, Espíritu Santo, muévenos para que hoy nos sintamos con Cristo, acompañándole en el cenáculo de Jerusalén, y reaviva la fe de nuestros corazones para que como niños nos admiremos, nos entusiasmemos ante el don de la Eucaristía. Con María y con toda la Iglesia pedimos tu venida. Ven, Espíritu Santo, y haz nuevas todas las cosas.
Transformes mi corazón, criatura nueva quiero ser, quiero disfrutar tu presencia y sanarme con tu poder. Espíritu Santo,
y así, hermanos, después de invocar al Espíritu Santo, que es el gran protagonista de este camino de los ejercicios, es el que hace todo en nosotros en el nombre de Jesús, pues vamos a entrar, acompañados por la palabra de Dios, en el cenáculo de Jerusalén. El texto de referencia que tendremos en esta meditación es el capítulo 13 de San Juan, de los versículos 1 al 15, que dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, «Señor, lavarme los pies tú a mí». Jesús le replicó, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice, «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y así, hermanos, a la luz de esta palabra, os invito en que en esta meditación, pues, nos imaginemos esa sala donde el Señor, en esa casa, se sienta a celebrar la Pascua con sus discípulos según el rito judío. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque, sintiéndonos así, y en este contexto de la Pascua, ya se nos da la primera enseñanza del Espíritu Santo para esta meditación. La Pascua judía recordaba el acontecimiento fundamental del pueblo de Israel, que era la liberación de Egipto. Libertad. Hay una palabra fuerte, lo hemos repetido en otras meditaciones, una palabra que necesitamos vivir, hacer carne, hacer realidad, que es libertad, la libertad. Jesús se sienta en esa mesa donde Él instituye y celebra la Eucaristía, regala a la Iglesia el sacramento de la Eucaristía, en el contexto de esta Pascua judía, la libertad. La Eucaristía es libertad, es el ofrecimiento de la libertad de Dios en nuestra vida. Libertad. Y esta libertad, hermanos, esta libertad de los hijos de Dios que después predicará el apóstol San Pablo, esa libertad que tú y yo anhelamos, ¿a qué se refiere? ¿De qué necesitamos que el Señor nos libere, nos haga libres? Pues mira, ahora es un buen momento para que tú lo pienses en este camino de los ejercicios. ¿De qué necesito que el Señor me haga libre? Libre. Sabemos que la libertad de Cristo va más allá simplemente de una libertad exterior, ¿no? Es una libertad fundamental, una libertad interior, una libertad para amar más, para vivir en plenitud. ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son las cadenas que te impiden experimentar esta libertad? La Pascua del Señor, la Pascua de Cristo, la Eucaristía que actualiza la Pascua de Jesús, es una oferta, un regalo de libertad para aquel que vive, celebra y entra en la Eucaristía. ¿De qué necesitas que el Señor te libere? ¿Cuáles son tus verdaderas esclavitudes que te impiden vivir en plenitud? Quizá os podría ayudar también para ver esto, pues hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Dónde tengo puesto el corazón? ¿Dónde tengo puesto mi afecto? ¿Dónde tengo puesto el interés de mi vida? ¿Por qué? Porque hablar de libertad es en el fondo, como decía Jesús, donde tú tengas puesto el corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde tienes puesto el corazón? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que buscas ávidamente? ¿Dónde tienes puesto el corazón? ¿Dónde tienes puesto el afecto? ¿Dónde tienes puesto y dónde te desgastas? Pues en tu vida. Jesucristo, en la noche de su pasión, se muestra como el liberador, el redentor, aquel que te hace libre. Y curiosamente, pues si os dais cuenta, hermanos, en esta meditación sobre la última cena y la institución de la Eucaristía, hemos escuchado el Evangelio del lavatorio de los pies. Alguno podría pensar, bueno, pues a lo mejor podía haber estado bien escuchar el relato de la institución de la Eucaristía, ¿no? Otro Evangelio. Pero sin embargo hemos escuchado el lavatorio de los pies, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a entender en profundidad lo que significa la entrega de Cristo en la Eucaristía. Mira qué curioso que si estamos hablando de libertad, estamos hablando de esa ruptura de las cadenas de tu vida que te impiden vivir en plenitud, Curiosamente, Jesucristo, en la última cena, para liberar, aparece como el esclavo, el servidor, el siervo. Esto no es por casualidad. Esto nos habla ya de esa introducción preciosa que hace San Juan de la última cena. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esos suyos de los que habla San Juan, eres tú. Tú eres de Jesús. El Señor te siente como suyo, como suya. Él te lleva grabado, tatuado en la palma de sus manos, más todavía. Él te lleva tatuado en su corazón. Tu nombre está tatuado en el sagrado corazón de Cristo. Desde ahí, desde este amar hasta el extremo de Jesús, podemos entender el camino de la verdadera libertad que Él te quiera regalar. No es magia. Jesús no nos libera con magia, es decir, venga, queda libre y ya está. No. Jesús, para liberarte a ti, se ha hecho servidor, se ha hecho esclavo. Como dirá San Pablo después también en el famoso himno de Filipenses, Él tomó la condición de esclavo, tomó la condición de esclavo. Es como que el mismo Cristo hubiera querido, para liberarnos de nuestros Egiptos, entrar Él en Egipto. ¿No recordáis así como en la misma infancia de Jesús San Mateo habla de esto? Cómo la Sagrada Familia tuvo que peregrinar al lugar de la esclavitud a Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Jesús entra en tus Egiptos, en tus esclavitudes, en aquella oscuridad de tu corazón de la que no puedes verte libre, en aquello que te impide respirar, en aquello que te impide amar de verdad y con sinceridad. Para hacerte libre, Él se hace esclavo. Esa es la realidad de la Sagrada Eucaristía. Por eso, si entrando más en profundidad en esta cena en la que tú estás sentado, imagínate, pues, que eres ese San Juan que, junto a Jesús, reclinas tu cabeza sobre su pecho. Eres Pedro que está a su lado. Eres uno de esos discípulos. Estás ahí con él. O incluso, si quieres mejor, piensa, pues a lo mejor en el sagrario de tu parroquia, en el lugar donde tú con frecuencia estás mirando la Eucaristía o celebrando la Eucaristía, adorando la Eucaristía. Incluso si no tienes costumbre de hacerlo, quizás sería bonito que en esta meditación pensaras en el día de tu primera comunión. Si os dais cuenta, hermanos, todo el itinerario de los ejercicios espirituales es en el fondo como un nacer de nuevo, un volver a ser como niños. Por eso hoy vamos a pedir al Espíritu que nos lleve como a hacer de nuevo nuestra primera comunión. Volver a ser como niños, como si nos encontráramos ante el milagro de la Eucaristía por primera vez. Que cuando incluso celebres la próxima Eucaristía, sea eso, como tu primera comunión. Como un niño recién nacido, una persona renovada, uno que se ha vuelto a hacer pequeño y que recibe a Jesucristo en la Sagrada Hostia por primera vez. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús. En esta meditación, hermanos, es tan importante que eso necesitamos del Espíritu. Volver a ser como niños, volver al entusiasmo, a la ilusión de la primera vez. La primera vez. Y así, sentados en esa mesa, dice San Juan, y vemos ahora a Jesús, cómo Él se levanta y se quita el manto. Ese quitarse el manto, hermanos, a mí me impresiona, porque ese quitarse el manto de Jesús para ponerse a lavar los pies de los discípulos es un signo de cómo Jesús nos ha dado todo, cómo Él se da por entero en la Eucaristía. Se quita el manto, se despoja de sí mismo. Y esto tiene un significado muy profundo, porque ese despojamiento de Jesús que hace en cada misa es como si Jesús te dijera: te doy mi vida, te doy todo lo que soy, me doy por entero a ti. Es como que me he puesto a tus pies, no puedo darte ya más. Ese quitarse el manto del Señor, yo creo que tiene como un paralelismo con aquellas palabras gozosas del profeta Isaías, que se aluden a la Santísima Virgen, pero también las podemos apropiar cada uno de nosotros, nos las podemos apropiar. Dice el profeta: desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. El manto de triunfo. Esto es importante. Ese manto de triunfo con el que Cristo te viste en la Eucaristía es el manto que Jesús se quita para lavarte los pies aquí en la última cena. Él se quita el manto, signo de su victoria y de su triunfo. ¿Pero para qué? No para dejarlo a un lado, no para simplemente dejarlo puesto en una silla. Cristo se quita el manto para ponértelo a ti, su manto de triunfo, signo de su victoria. Jesús se despoja de él para vestirte a ti en tu desnudez. ¡Qué bonito! ¿Cuántas veces nosotros nos hemos podido encontrar desnudos, con todo lo que eso significa? A veces, cuando experimentamos nuestra realidad pobre, cómo nos avergonzamos de nosotros mismos, cuando parece que no nos queda nada, Cristo te viste de su manto de triunfo, de victoria. Eso es la Eucaristía. Por eso, cuando entramos en los misterios de la Pascua del Señor, no entramos en un triduo de derrota, o simplemente es que entramos en el padecimiento de Cristo y nos quedamos en el dolor de Cristo y nos quedamos en los aspectos a veces como más dramáticos de la entrega de Jesús. Sin embargo, para San Juan, y así encabeza él la última cena, la Pascua de Cristo es un camino de libertad y un camino de victoria, de victoria. Es el camino que el Rey hace subiéndose al trono real de la cruz para liberar a su pueblo. Cristo vence. Esta clave, hermanos, repito, es importante. La Eucaristía tiene sabor de victoria. La fe en Cristo Jesús tiene sabor de victoria. Seguir a Jesucristo no es seguir a un derrotado. Nosotros los cristianos no hacemos un camino pusilánime. No estamos llamados a ir con la cabeza agachada. No estamos llamados siempre a dar vueltas a penas y sufrimientos y quedarnos a veces en ese gris de la vida. La Eucaristía, en ese despojamiento del manto que hace Jesús, nos está hablando de victoria. El Señor te ha vestido un traje de gala, te envuelve en un manto de triunfo. Esa desnudez que habla también de a veces cuando hemos perdido nuestra dignidad. Cristo te viste de su propia dignidad de Hijo de Dios. Ese manto de Cristo que recuerda también a la túnica del bautismo que hemos recibido. Ese traje con el que el Señor te viste de fiesta, como también Jesús hablaba en una de sus parábolas. Victoria, victoria. La Eucaristía está inventada por Jesús, regalada por Jesús para ennoblecerte a ti, para dignificarte a ti. Un cristiano es alguien muy digno. ¿Digno por qué? porque es Hijo de Dios. Ese manto precioso de victoria de Jesús viste y cubre tu desnudez, viste y cubre tu pobreza, no la disfraza, sino que la cubre, que es diferente. Jesús pone su calor de ese manto, el calor de su ternura, el calor de su amor, para vestirte en tu pobreza. Así, hermanos, vamos a hacer pues esta pausa musical y en la que vamos pues a sentirnos así cubiertos en el manto de triunfo de Jesucristo. Tu pobreza, tu debilidad, sobre todo cuando tú no te sientes digno, cuando sientes esa herida en tu autoestima, cuando tú piensas en esos momentos donde hasta qué punto merece la pena mi vida, hasta qué punto merezco yo la pena. Jesucristo en esta noche de su pasión te está vistiendo de su manto de triunfo, de su traje de gala. Es la dignidad del Hijo que te viste, te reviste. No tengas miedo a tu debilidad, no tengas miedo a tu desnudez. Jesucristo en cada Eucaristía quiere devolverte esa dignidad, hacer fiesta en tu vida, cubrirte, ya digo, no de un disfraz, como nosotros a veces tratamos de cubrir nuestra desnudez, disfrazándonos de lo que no somos. Jesús no te disfraza, Jesús te conoce y te ama como eres. Por eso Él no disfraza tu realidad, sino que la cubre, la protege, te da ese calor que expresa el manto, pone sus manos sobre ti como signo de protección, porque eres hijo, hijo amado, hija amada, unidos a Él. La dignidad sagrada de Hijo de Dios que se renueva en cada sacrificio de la Eucaristía. Libertad, victoria y dignidad.
Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir, haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí, que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta porque sé que estás aquí.
Y después de despojarse de ese manto, dice San Juan, y así le vemos ahora a nuestro lado a Jesús, pues echando agua en la jofaina y poniéndose de rodillas delante de cada uno para lavarnos los pies. El oficio del siervo, el oficio del esclavo. Y esto, hermanos, este lavatorio de los pies que cada Jueves Santo recordamos en la Eucaristía de la Cena del Señor, este lavatorio no es un teatro de Jesús. No es el Señor que está a la mesa y de pronto pues se pone a lavar los pies, que digo, no es simplemente un gesto simbólico. Jesucristo, delante de ti, puesto de rodillas delante de ti, haciendo el oficio de siervo, está expresándose a sí mismo. No es un teatro. No es simplemente un, ya digo, un gesto simbólico de Jesús. Es que Jesús ha venido al mundo para ser servidor de todos. Y ese servicio, esa dedicación de Cristo a nuestra vida, es algo muy real, muy real. Y esto, hermanos, es importante que lo comprendamos. Cristo como servidor. Claro, esto parece, porque lo es, impresionante. Pero ¿cómo el Maestro y el Señor es a la vez mi servidor? Pues esto solo lo podemos entender desde el amor. ¿Qué es amar y cómo Cristo ama? El Espíritu Santo viene en esta meditación a darnos como un empujón más para animarnos a lo que es el amor verdadero. El amor de verdad, el amor que expresa Cristo, es donación, darme. La alegría de Jesús es amar. El gozo del Señor es amar. La plenitud de Cristo es dar la vida, dar la vida, darse. Por eso el Señor no tiene reparo de ponerse a lavar los pies, porque es lo que Él ha hecho desde su encarnación hasta el final, darse. No solo además ponerse a tu altura, es que ahora encima Jesús se pone en la bajura, por debajo de ti. Y aunque esto sorprende, ¿no? Y dices, ¿cómo Dios puede hacer eso? Pues porque Dios ama, te ama de verdad. ¿Qué expresa Jesús en ese lavatorio de los pies? ¿Qué está queriéndote decir? ¿Qué hace cuando Él se pone de rodillas delante de ti, echando ese agua, lavando tus pies? Los pies, pues que expresan, en el fondo, como ese camino de la vida, que a veces es duro, que nos cansamos, esa parte más débil y pobre de nuestra vida. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Pues es llevar hasta el límite y hasta el fin su amor por ti, su estar contigo, para quitarte todo el miedo que llevas en tu corazón, el miedo al sufrimiento y el miedo a la soledad, el miedo a tu debilidad, el miedo a tu pobreza. Cristo se hace siervo para liberarte del poder del miedo. ¿Por qué? Porque en el fondo, hermanos, esa esclavitud del miedo quizás es la que más daño nos hace en vivir nuestra vida en plenitud. El miedo al final es hermano del pecado, hermano del demonio. Es el principal instrumento que el enemigo actúa, con el que el enemigo actúa para hacernos daño. Cuando Cristo lava los pies, te quita el polvo del camino, sana y cura tu historia. Te está liberando del poder del miedo. ¿Por qué? Pues porque si Jesús se está poniendo a esta bajura, quiere decirte que en ningún momento de tu camino y de tu historia tú vas a estar solo. Él está, sus pies acompañan los tuyos. Cada momento, cada circunstancia que esos pies han recorrido, Él ha estado contigo. Junto a las huellas del camino, del itinerario de tu vida, están también las pisadas de Cristo Jesús. Según digo esto, hermanos, no sé si recordáis esa historia que es muy conocida, de las huellas en la playa. cómo de pronto, pues dice ese cuentecillo, ¿no? Que pues una persona llegó un momento donde en oración le pidió a Jesús, ¿no? Jesús, me gustaría entender mi vida, mi historia. Hay cosas que me han pasado que no entiendo. Me gustaría saber de verdad si tú has estado conmigo. Me gustaría ver si es verdad que tú no me has dejado solo. Porque a veces dudo, porque a veces no entiendo, porque a veces no sé. Y entonces el Señor le responde y le muestra como en una visión una playa. Y en la arena de la playa le dice Jesús, mira, ese es el camino de tu vida, esa es tu historia. ¿Cuántas huellas ves? Y de pronto dice esta persona, cuatro. Le dice Jesús, ¿ves? Yo siempre he estado contigo, junto a ti, a tu lado. Y van recorriendo esas pisadas en la arena de la playa. Pero llegado un momento, esas cuatro huellas se convirtieron en dos. De pronto la persona se quedó pálida. Mira a Jesús y le dice, Señor, ¿y aquí? ¿Me dejaste solo? Justo además en un momento de mi vida, donde peor lo pasé y solo veo dos huellas. ¿Y aquí qué pasa, Jesús? ¿Y aquí dónde estabas? Y el Señor le responde, fíjate bien en esas dos huellas. ¿No te das cuenta de que no son tus pies, son los míos? Cuando más me necesitaste, yo te llevé en mis brazos. Cuando tú no podías caminar, cuando tú estabas cansado del camino, yo te llevé en mis brazos. Son mis huellas las que ves. Yo siempre he estado contigo. Así, hermanos, en esta historia, ¿no?, de las huellas en la playa, nos puede ayudar a entender ese gesto del lavatorio de los pies. En la historia de tu vida, en todo lo que tú has tenido que pasar, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu edad adulta, no ha habido un solo momento en el que Cristo, el Señor, no haya estado contigo. Por eso, desde este gesto del lavatorio de los pies, necesitamos releer y reinterpretar nuestra vida. No has estado solo. Ese miedo tan terrible a la soledad, ese miedo tan terrible al vacío, Jesús te lava los pies para situarte ante la verdad. Él está. Él está. Y de ahí entonces entendemos, hermanos, lo que significa la Eucaristía. Dios está aquí. Dios permanece aquí. Dios está con nosotros en cada sagrario de la tierra. Pero no un Dios imaginario, no un símbolo de Jesús, sino el mismo Señor Jesucristo de carne y hueso, como confesamos en nuestra fe. Tan verdad como está en el cielo, Jesucristo el Señor permanece con nosotros, está con nosotros en su presencia en la Sagrada Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. Dios está. Como el mismo Señor prometió antes de subir al cielo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, hermanos, es tan necesario, pues en ese gesto de Jesús del lavatorio de los pies, lavándote los pies, entrando en tu historia, acompañándote en tu historia, que el Espíritu Santo hoy te toque en esta certeza de la compañía de Cristo. Jesús en la Eucaristía se ha quedado para estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Frente al drama de la soledad, frente al drama del vacío, frente a ese abismo en el que pues a veces te encuentras, ¿no? ¿Cuántas personas han percibido en momentos en la vida no solo esa soledad física, quizá de no tener a alguien al lado, sino esa soledad o ese vacío interior, como si estuviéramos delante de un precipicio. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Bueno, pues en ese vacío y en esa soledad, para ese vacío y esa soledad, Jesús regala la Eucaristía. Es el gesto del lavatorio de los pies. Un Dios que te acompaña en esa historia, un Dios presente, un Jesucristo que está. Por eso, el primer don que vemos en la Eucaristía, como cantamos, ¿no?, en el Cantemos al Amor de los Amores, el himno eucarístico, Dios está aquí. Sería bueno que en esta meditación, en este momento, eso lo repitieras tú, con tus labios y con tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. No estoy solo. La soledad que a veces puedo sentir dentro de mí es algo que es real, que lo siento. Pero es una soledad falsa. No es verdad. No estoy solo. Jesucristo está conmigo. Y la prueba de esto es cada sagrario de la tierra. Cada vez que desde el cielo Jesucristo aparece entre nosotros bajo la apariencia del pan y del vino en cada misa. Presencia, presencia. No un Dios pasado, no un Dios futuro, sino un Dios presencia, presente, contigo, a tu lado, en cada momento de tu vida y de tu historia. Pero como siguiente punto de esta noche de amor, en la que nos vemos ahora mismo, pues junto a Jesús, ¿no?, la noche de su pasión, la última cena, otro punto importante de este lavatorio de los pies en relación a la Eucaristía, es que tiene todavía, vamos a dar como otro paso, un significado más profundo. Dios está, pero ¿qué quiere decir Jesús en ese lavatorio donde Pedro no quiere ser lavado? El gesto de lavar, hermanos, nos indica también qué es lo que está expresando el Señor, qué es lo que está haciendo Jesús. Jesús quiere lavar, purificar, limpiar. En el fondo, el gesto del lavatorio de los pies es un anuncio de lo que el Señor hará al día siguiente en el Viernes Santo. Hoy os lavo con agua, como si nos dijera Jesús. Hoy te lavo con agua. Mañana te lavaré en mi sangre. El lavatorio de los pies expresa esa purificación, esa limpieza, esa vida nueva que el Señor nos regala en la Eucaristía. Vida nueva, oportunidad nueva. Todo lo hago nuevo, dirá la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Esa novedad sucede cada vez que celebramos la Eucaristía. Cristo lava, Cristo transforma, Cristo renueva. Esa renovación de la vida que necesitamos, hermanos, experimentar para no quedarnos paralizados o al borde del camino. Si nos damos cuenta, una de las cosas que a veces se nos pega y que es muy molesta y muy dañina es la rutina. ¿La rutina qué es en el fondo? Quedarte al borde del camino, dejar de caminar en la vida. Lo que a veces nos ha dicho el Santo Padre Francisco, ese quedarte sentado en tu sofá, tumbado en tu sofá. La rutina, acostumbrarme a todo. Cuando las personas no estamos hechos para quedarnos al borde del camino, sino para caminar siempre adelante, siempre adelante. Ese sentido incluso de superación que el Espíritu ha puesto en cada ser humano, esa necesidad de crecer, esa necesidad de la que habla el deseo, siempre más, siempre más, camina, anda, no te quedes parado. Novedad de vida. Todo lo hago nuevo. De eso nos habla el lavatorio de los pies. De esa limpieza, de esa renovación, nos habla también la Eucaristía. Y hermanos, ¿por qué Jesucristo hace algo nuevo? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Por qué cada Eucaristía se me está regalando esa posibilidad de comenzar de nuevo en la vida? ¿Por qué? Pues porque la Eucaristía, como expresaba el lavatorio de los pies de una forma profética, la Eucaristía no es el teatro o la memoria, el recuerdo de la muerte de Cristo, sino que en la Iglesia decimos que es la actualización, representación, es decir, hacer presente hoy lo que sucedió hace 2000 años en la cruz y en el día de Pascua. Por eso estamos, ya digo, no ante una realidad, ya digo, simbólica o teatral. Cuando vamos a la Eucaristía, pues muchas veces, hermanos, nos quedamos solamente con el sermón del sacerdote, con la homilía. Parece que la Eucaristía depende de lo que me diga el sacerdote en sus palabras después del Evangelio. ¡Qué error! Y parece que lo que viene después, pues bueno, lo que viene después es lo de siempre. ¿Cómo que lo de siempre? Si Jesús se pone de rodillas en la Eucaristía para hacer nuevas todas las cosas, y a fuerza, no de agua como en el lavatorio de los pies, sino con su propia sangre, su cuerpo entregado y su sangre derramada, como dicen las palabras de la consagración. ¡Novedad de vida! Jesús hace todo nuevo a base de su sacrificio. Por eso qué importante en esta meditación que el Espíritu Santo renueve nuestra fe en el valor sacrificial de la Eucaristía. Esto es, insisto, hermanos, porque a veces se nos ha colado como un cierto espíritu donde de pronto la Eucaristía simplemente, pues eso, bueno, nos reunimos, estamos, es una fiesta, es un banquete, todo eso es verdad. Pero es fiesta, es banquete, es realidad de Cristo vivo, porque estamos ante la verdad de su sacrificio. La Eucaristía, la Santa Misa, es ante todo y sobre todo el sacrificio del Señor. Esto es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. No es una conmemoración, como cuando nosotros conmemoramos nuestro cumpleaños, ¿no? Nuestro nacimiento en el cumpleaños. Pues sí, estamos celebrando algo que pasó. Nací hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y sí, lo celebramos, pero eso no es la Eucaristía. La Eucaristía no es un recuerdo. La Eucaristía es una realidad presente. El sacerdote, cuando toma el pan y el vino, no está hablando de algo que sucedió, sino que, recordemos las palabras de la consagración, son un presente. Es ahora, son las mismas palabras de Jesús, porque se está haciendo realidad su mismo sacrificio, el sacrificio de la cruz y su resurrección. El momento de la historia donde tú y yo fuimos más amados, donde jamás seremos más queridos que en aquel momento del Calvario y en aquella mañana del día bendito de Pascua, donde Jesús pensó en ti, por ti y para ti. El sacrificio de Jesús. Por eso decía que el lavatorio de los pies y en relación a la Eucaristía no estamos hablando de símbolos, no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de verdad de la entrega de un Dios que hace todo nuevo, que te lava, que te limpia, te purifica, te sana, te transforma, entregando de verdad su vida por ti y para ti. Entraremos en la siguiente meditación, ¿no?, sobre justamente este valor del sacrificio de Cristo, de su entrega en la pasión y en la cruz. Pero ahora, en este momento, y antes de la pausa musical, quédate en esto. Cristo hace nuevo todo, porque Él se entrega de verdad. No solo te lava con agua, te lava con su sangre. La Eucaristía, la Santa Misa, es ese espacio donde el Dios con nosotros te ofrece en cada momento empezar de nuevo, renaciendo de las entrañas de su corazón abierto en la cruz.
Permanecer en mi amor.
Y así, hermanos, para acabar, concluimos con el último punto que Jesús nos enseña desde la Eucaristía y aquí desde esta escena del lavatorio de los pies. Si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Sería como el último punto de la Eucaristía. El punto de que lo que nosotros hemos vivido, creído, esa experiencia de Cristo, del encuentro con el Señor que se nos regala en la Eucaristía, ahora el Espíritu nos mueve a vivirlo en plenitud. ¿Y esa plenitud cuál es? Cuando yo salgo de la iglesia de celebrar la Eucaristía o salgo de la adoración del Santísimo y quiero dar y quiero compartir, quiero darme. Es que es muy bonito, hermanos, cuando uno de verdad se encuentra con Jesús en la Eucaristía y te dejas tocar por Él. Lo que te brota del corazón, ¿qué es? Hacer lo mismo que has vivido, hacer lo mismo que has visto. Si yo de verdad me he dejado tocar por un Dios que se me entrega, por un Dios que me renueva, que me ama, que me abraza en cada Eucaristía. Cuando esto es de verdad y lo vivimos en el Espíritu Santo, lo que nos sale después es abrazar, darnos, perdonar, comprender, compartir. Es la consecuencia de la fe en el milagro que Jesús nos hizo la noche de su pasión. La fe en la Eucaristía nos convierte en Eucaristía. Y ya digo, no como una imposición, no como un voluntarismo. Lavar los pies se convierte en un regalo, se convierte en una oportunidad de vida, se convierte en un honor. Cuando yo de verdad he dejado que mi Dios y mi Señor me lave los pies, cuando yo he dejado que mi Dios y Señor se entregue a mí, cuando yo de verdad he experimentado que este amor de Cristo no es de broma en la Eucaristía, sino de verdad. El amor nos transforma y nos convierte en amor. Por eso, que quede como final de esta meditación sobre la última cena, sobre la institución de la Eucaristía, pues que se nos quede en la memoria y en el corazón. Sobre todo esto. Mi Dios conmigo, mi Dios que se me entrega, mi Dios que me hace libre, mi Dios que me acompaña y mi Dios que cuenta conmigo y desde su amor para hacer un mundo de hermanos, de familia, sentados juntos en la misma mesa donde Dios se nos da. Hermanos, que Dios nos bendiga.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.